del Evangelio según San Juan, capítulo 16. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente al juicio y en lo referente a la justicia. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre. Y en lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, yo cuando miro a mi vida, pues me extraña de estar, por ejemplo, aquí delante de vosotros. Soy viejo, claro que soy viejo, pero es que los años pasan que es una barbaridad. Uno no se entera. Y yo no he sentido nunca, humanamente hablando, piedad. Yo nunca he sido un hombre piadoso. Nunca he sido un hombre de rezar. Para pillarme mi madre para rezar el rosario le costaba unas cuantas carreras. Claro que a mí me costaba un par de tortas, pero así todo no aprendía. Y durante muchos años, siempre, cuando yo estaba en el colegio, cuando veía a aquellos chicos jóvenes que tenían un misal en la mano y seguían la misa, yo, tan extrovertido, decía para mis adentros, qué buenos son. Pero lo decía de corazón, qué santos son. Lo que yo no pasaba es a lo siguiente, qué malo soy yo. No, malo no. Yo malo no era, pero bueno, poca cosa, es decir, distraído. No entraba yo en las intimidades de la piedad para nada. Y así pues he ido pasando años, hasta que en un momento dado pues ya entré en el noviciado de los dominicos a los 17, 18 años y seguía igual. O sea, seguía igual. Yo estaba en el noviciado, yo estaba pues, hacía más o menos las cosas que hay que hacer. No para evitar la culpa, sino para que no me impusieran la pena. Ese es el tema, para que no me impusieran la pena. Y hacíamos unos ejercicios y resulta que yo, como era bueno, pues hacía propósitos. Otros eran más buenos y hacían más propósitos y los cumplían más. Pero yo, como era solamente bueno, pues hacía unos propósitos, pero me duraban, pues no sé, 3/4 de hora, después de escribirlos, o menos todavía. Y entonces, todas estas cosas, pues han hecho de mí que no tenga yo, pues no sé, ese pasado que algunas personas pueden decir. Es que yo desde la primera comunión, yo hice la primera comunión el día 19 de enero de 1943. Fue el año que se rindió Italia en la Segunda Guerra Mundial. Yo estaba mucho más atento con 7 años a la Guerra Mundial que a la primera comunión. A la salida, a la entrada de la iglesia en un pueblo del Camino de Santiago que se llama Sahagún de Campos, que vivía con mis padres allí unos años, pues yo vi un avión por primera vez en mi vida, a chorro, un avión de esos que dejan estela. Y bueno, yo que estaba muy metido en eso, para mí fue la maravilla de las maravillas ver eso. Por lo tanto, cuando entré a la comunión, pues no me acordé para nada de la comunión. Y ese era mi estilo. Me acordaba del avión y quería ver aviones y más aviones de esos. Además estaba en un pueblo y en ese pueblo es muy cereal, es de la tierra de campos. Ya los romanos se llevaban el trigo de toda esa región, de León, Palencia y por ahí, de la región llana. Y en esa época que yo era pequeñín, pues se lo llevaban los alemanes. Unos camiones alemanes que no podéis imaginar. Para un niño de 7 años, unos señorones rubios, altos, sucios, porque se veía que la camisa, la última vez que la lavaron, fue cuando empezó la guerra en 1939, y yo estoy hablando del 43. Entonces, pues, para mí era una emoción, y cuando se rindió Italia el 3 de septiembre de 1943, pues no podéis imaginar. Yo lo celebré con toda mi alma. No sé si sabía muy bien lo que celebraba, pero lo celebré. Y entonces, pues, toda mi vida así, toda mi vida sin una piedad que, bueno, yo creo que muchos chicos tienen y muchas chicas tienen. Hay mucha gente que hace referencia a su primera comunión o incluso antes de su primera comunión. Y ya como que el Señor les hizo algo, les dio algo, tuvo una palabra con ellos, sintieron algo. Se acuerdan de su primera comunión, incluso de frases, de las cosas que llevaban. Yo nada. Simplemente la primera cosa de la que recuerdo es que cuando estaba en segundo de filosofía, ya con 20 años o así, pues no resistí al convento. El convento se me venía encima, el convento de Santo Tomás de Ávila, que es un pétreo muro edificado por Isabel la Católica, enorme, de piedra, lo conoceréis muchos. El convento de Santo Tomás, donde se confesaba Santa Teresa muchas veces. Y se me caía encima. Yo era un chico listo. Sacaba muy buenas notas, pero sin dar golpe. Lo mismo que no era piadoso, no tenía interioridad religiosa, no tenía interioridad intelectual tampoco. Es decir, todo lo que estudiaba me importaba un bledo, absolutamente un bledo. Pero me lo aprendía y me bastaba con la clase. No necesitaba ni libros. Y sacaba 10. Y sacaba 10. Yo era muy esto. Pues en segundo de filosofía que os estoy contando, de repente los profesores se alarmaron de mí, porque de 10, pues andaba por el 3, por el 4, por el 5, pues porque iba a clase, pues no tenía más remedio, pero ni atendía ni nada, entonces no se me podía quedar, era latín además. Y bueno, pues que me tenía que salir del convento. Yo no daba para fraile. Bueno, ya le dije a mi madre, le dije a mi padre. A mi madre le costaba mucho que yo me saliera. Pero bueno. Pero todo esto es un recorrido desde el mes de enero hasta el mes de junio. Y el mes de junio ya le dije yo al maestro de estudiantes, es decir, al fraile encargado de los que estábamos ya seminaristas mayores, pues que me iba a salir de fraile. Que me iba a salir porque no sentía vocación, porque se me caían las piedras encima de mí. Y entonces el Señor, ¿sabes lo que me dijo? Sí, es verdad, mejor es que se salga, porque claramente usted no vale para fraile. Pues no sabéis lo que me fastidió. Este tío que se cree. Y estuve a punto de volver a tener vocación. Pero no. Pudo conmigo más ya la esta de... Ya prácticamente tenía convalidadas las asignaturas de 2 cursos de filosofía en la universidad, ya lo tenía todo, pues no. No. Y entonces vino un compañero en mi ayuda, un compañero que le llamábamos Suspi, y me dice: Chus, pero no te marches en julio, hombre, márchate en septiembre. Les daba pena a los amigos. Márchate en septiembre, porque en septiembre, pues, nosotros íbamos de vacaciones entonces a una finca, La Mejorada, que teníamos ahí cerca de Olmedo, y todo eran unos pinares enormes, así llano como esto, con unos pinares magníficos, y éramos chavalotes, qué sé yo, 70, 80, 100 chavales, de pues eso, de 20 años, cogíamos las perdices a carrera. Como os digo, las liebres no tanto, porque para eso se necesitan galgos, pero las perdices a carrera las cogíamos. Después de 3 vuelos, y podíamos nosotros más que las perdices, eso es inimaginable, hay que tener 20 años. Y hay que estar en un convento muy atado, para que lo puedas hacer eso. Pues bien, pues sí, pues me marcho en septiembre. Y en septiembre, pues antes de marcharme, pero ya la semana de marcharme, había ejercicios espirituales para comenzar el curso. Y a mí se me ocurrió ir a los ejercicios espirituales estos. Y de repente, pues el predicador dijo, en 3 charlas distintas, 3 frases tan tremendas que fueron tan directas a mi corazón, que me tumbaron. Me entró un algo por dentro, yo creo que fue una efusión del espíritu, ahora lo sé, pero sin conocimiento de ninguna clase. Os estoy diciendo que yo, lo negado que era para toda interioridad. Una efusión del espíritu muy marcada con bienestar y alegría profunda. Y entonces de repente se me fue la niebla. Resulta que toda la crisis, todo lo que había tenido yo, todo eso era niebla. Porque cuando se me fue la niebla, yo dije, ¿por qué me voy a marchar? Si yo estoy muy a gusto aquí, si esto es fenomenal. Y entonces yo ya sentía, o empecé a sentir en mi corazón, algo, un alguito de lo que llamamos alabanza, un algo. Pero ni conocía la palabra alabanza, ni conocía la palabra Espíritu Santo, porque sí, lo había oído, por el Espíritu Santo todo el mundo lo oímos, aunque no sea nada más que en un Padre Nuestro, pero no en mi vida. Pero sucedió que yo allí tuve algo de alabanza y de Espíritu Santo, pero no se predicaba en aquella época. Nunca se hablaba del Espíritu Santo, era el gran desconocido. Y al no predicarse, pues no se hacía consciente. La gente hablaba de otras cosas, pero no del Espíritu Santo. Y entonces yo no tenía por qué salirme, pero tampoco crecí mucho en interioridad. Pero él me iba conduciendo, sin saber yo que me iba conduciendo. De tal forma que al tercer curso, que es cuando se hace ya la profesión perpetua, cuando yo ya estaba seguro en los frailes y quería, los frailes seguían con su tecla de que yo no valía para fraile. Y entonces la tuve, eran seis los que tenían que decidir, tres blancas y tres negras me dieron. Un lío. O sea, lo que tenía que hacer, puesto que no había llegado a la mayoría absoluta en ningún sentido, era irme para casa. Pero entonces yo ya no quería. Y forcé con otro compañero, forcé un examen de otra persona neutral, y se lo pedimos al provincial. Y el provincial nombró a otra persona neutral. Y un día, por la mañana, después de salir de coro, me llama a mí un fraile, profesor de Salamanca, muy eso, y dice, es que yo quería hablar, yo no sabía de qué iba acá, quiero hablar contigo un ratito. Y empezamos a pasear, y me preguntó cosas, y hablé cosas, y esto. Y el otro también, otro día. Y la cuestión es que el veredicto fue adelante. Son buena gente estos, que pasen adelante, valen para frailes. Y entonces hice ya la profesión. Y en el día que hice la profesión, yo no sé por qué estoy contando esto, pero tenemos tiempo, ¿no? Ah, bueno. Entonces, el día que hice la profesión, sí que me acuerdo, ¿eh? Y os lo digo, y tengo 84 años en este momento. El día que hice la profesión, figuraos lo que había hecho en mí, aquella pequeña efusión del espíritu en segundo de filosofía, cuando yo no sabía nada, lo que había hecho que, en el momento de hacer la profesión, pero en el mismísimo momento, antes de leer lo que se lee para decir que tú aceptas hasta la muerte, porque la última frase, prometo esto y esto y esto, hasta la muerte, que eso suena a los 21 años o eso suena hasta la muerte, no sé si lo habréis oído alguna vez en vuestros propios oídos por dentro. Pero suena horroroso, bueno, horroroso no es la palabra, pero fuerte, tétrico allá, como diciendo, ¿a dónde te entregas, dónde vas? Pues yo en ese momento pude decirle al Señor en una oración, quizá fuera de las primeras que hice de tú a tú en mi vida con Dios, primera vez, y dije, Señor, soy consciente totalmente de lo que voy a hacer, hasta la muerte, y me voy a entregar a ti hasta la muerte. Si algún día me voy de esto, que sepas, y que yo sepa también, que lo hago en contra de lo que debe ser. Porque hoy día prometo con toda conciencia, seré un traidor. Seré un renegado si algún día yo, y asumiré y aceptaré todo lo que tenga yo que, o todo lo que conlleve consigo el ser un renegado o ser un traidor. Y eso lo tengo dentro. Claro que he tenido muchísimos momentos de ganas de salir y de todo eso. La historia es larga hasta los 84 años, pero nunca suficiente para doblegar esa palabra, esa promesa, ese y no tanto lo oficial, que son unas líneas, sino lo oficial mío, que fue un tú a tú con el Señor, un tú a tú el Señor, porque Jesucristo, por supuesto, no lo había descubierto. Bien, y entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues pasó que el provincial no se fiaba mucho de los frailes de Ávila, a pesar de que nos habían pasado, dice, estos todavía, y a mí me cogió y me mandó a Alemania, y al otro a Canadá a estudiar la teología, porque estoy hablando del final de la filosofía. Entonces ya sabéis que era filosofía, ahora está tope, claro, pero antes era primero 3 años de filosofía y después 4 o 5, como yo, de teología. Y entonces pues fui a Alemania. Alemania para mí fue buenísimo. Estuve varios años, pero fue buenísimo. Y de Alemania saqué yo, pues no sé, cosas que... otra cultura, pero sobre todo saqué, digamos, un conocimiento que es el que me ha servido para predicar toda la vida. Un conocimiento de una filosofía que se llama la fenomenología, por medio de Edith Stein, Santa Edith Stein, que yo me metí con ella y fue fenomenal para mí. La fenomenología habla de vivencias. Lo mismo que la filosofía aristotélica habla de ideas. La fenomenología, la realidad no se capta con ideas. La realidad se capta en vivencias. Si tú no tienes vivencias de una persona, o las tienes malas, pero si tú tienes amor con una persona, es a través de vivencias, no a través de ideas. Si yo me voy a casar con una chica, no es importante que yo compre todos los libros que hay en las bibliotecas, desde la anatomía hasta la psicología de las mujeres y todo eso, porque eso te dan ideas. Es más importante tener vivencias. Estar juntos, es decir, en la línea o en la dimensión del amor, en la dimensión de lo personal. Y ahí es donde tú vas conociendo y sabes por qué llora, o por qué esto, o por qué sucede esto, por qué sucede lo de más allá. Y entonces a mí me abrió un camino ahí, que fue un camino de vivencial. Siempre me encantó. Termino ya en otro sitio, después estudié en Friburgo, en Suiza, y después estudié en Roma. Y el doctorado en filosofía lo hice en Roma. Y lo hice sobre un filósofo, sobre un filósofo fenomenólogo, Max Scheler, también sobre el tema este profundo de las vivencias. Y bueno, pues sigues la vida. Yo me daba cuenta de que hoy día el lenguaje del mundo del siglo XX era un lenguaje vivencial. Pero en eso me quedaba. Hasta que de repente el Señor, un día, después de muchas cosas, ya las he contado en otra parte y no me da tiempo aquí hoy, pues me hizo entrar en la renovación carismática. Descubrí la renovación carismática en Maranata porque una chica en un tren me dijo, vete, que es importante que vayas, y descubrí la renovación carismática. Y entonces entrar en la renovación carismática para mí fue reconectarme con la fenomenología y decir para mis adentros, ¡jo, qué sitio más interesante! Estos no tienen ni una idea, todos los carismáticos. No tienen ni una idea. Pero tienen una cantidad de vivencias. Oye, que yo entro en los carismáticos. Me gusta todo. Me gusta todo. Me gustaba la gente, me gustaban los cantares, me gustaba el recibimiento. No te conocían, te cogían y te besaban todo el mundo. Vivencia pura. Ideas ninguna. Nadie me preguntó quién es Dios para mí o algo de eso, para hacerme una ficha. Nadie. O en qué crees tú, o alguna cosa. No. Simplemente era este otro tipo de trato vivencial que a mí me pareció fenomenal. Y los dos que me llevaron, que eran dos frailes jóvenes, pues que fui con ellos al terminar la primera sesión, de Maranata que hice, me preguntaron qué tal. Yo era el prior del convento, era un prior grandote, era un convento grandote de 150 frailes, ese que está por la carretera de Burgos, que nos lo acaban de hacer hace 3 días BIC, bien de interés cultural, o sea que ya no podemos mover un ladrillo sin permiso. Cuando me preguntaron, ¿qué tal? Dije yo, genial, vuelvo. Yo aquí vuelvo. Pues yo entonces tendría 40 años, 39, 40. Y ahora voy por los 84, así que figuraos los años que hace que estoy yo en la renovación carismática. Pero entonces me interesó enormemente esto de la renovación carismática. ¿Y qué descubrí yo en la renovación carismática? En la renovación carismática, aparte de la comunidad, el trato de la gente y todas estas cosas maravillosas que hay, elemento cálido que hay entre nosotros, la forma de saludarse, la forma de todo, pues descubrí el Espíritu Santo, claro. Y descubrir el Espíritu Santo aquí en la renovación carismática, descubrí al personaje que en segundo de filosofía me había dado aquellos golpes, que me quitó la niebla. Digo, anda, si el Espíritu Santo ya había actuado en mí antes, en silencio, anónimo, como no se hablaba de él, como los curas no predicaban, como la Iglesia no decía una palabra del Espíritu Santo, como todo eran normas, leyes y esto, ¿cómo se llama? Pues lo que tienes que hacer, en una palabra, no lo que va a hacer Dios en ti, sino la moral. Todo era moralismo, todo era eso. Cuando domina el moralismo, no suena nunca la palabra Espíritu Santo. Ni la palabra Jesucristo. Suena Dios. Uno dice, porque Dios, porque Dios, porque Dios. Y piensas que te va a juzgar Dios. Pues Dios no te va a juzgar. Te va a juzgar Jesucristo. Te va a juzgar el hombre Jesús. El hombre. Tú dirás, pero será Dios, ¿verdad? Sí, pero es que la divinidad, cuando te juzgue a ti, por puro cariño, la divinidad la deja a un lado. Se queda con la humanidad. Diréis, ¡oh, qué bruto eres! Pero lo dice Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, el filósofo y teólogo de la Iglesia, dice que cuando te vaya a juzgar, en el juicio particular, porque hay dos juicios, el de después de la muerte, inmediatamente, y el final de los tiempos. Nosotros no podemos entender estas cosas porque, claro, ya están fuera del tiempo y nosotros solo entendemos el paso, que es el tiempo, el desgaste de la vida, que así se mide el tiempo. Y dice Santo Tomás con una frase muy bonita, que es esa frase de va a ser el hombre Jesús el que te examine para que resulte tu encuentro con Jesucristo suavius, más suave. Porque Jesucristo, como te entiende perfectamente, te quiere y ha muerto por ti y ha derramado su sangre por ti, tienes que ser muy bruto tú. Yo creo que los hay, ¿eh? Pero bueno. Pero tienes que ser muy bruto para que en ese encuentro con Jesucristo digas que no. Digas que no. El otro día predicaba no sé dónde y yo decía, porque en España se acaba de morir un político hace poco y yo estoy seguro que el juicio particular de ese político fue en el momento de la capilla ardiente. Y le estaría diciendo a Jesucristo, ¿ves a ese que te está llorando, que te ha odiado toda la vida, que te ha echado de esto y esto y demás? Todo mentira, te enteras ahora. Tú que siempre has estado fuera de mí, aquella que gimotea en aquel rincón, no te puedes imaginar el alegrón que se ha llevado cuando te has muerto. Entonces, claro, tú dirás, porque el Señor dirá, has sido un ateo toda tu vida. O sea, no has hecho el más mínimo caso, pero yo he muerto por ti. Yo he muerto por ti. Yo te amo y he muerto por ti. Pero tú tienes que decidir. Tú tienes que decidir. Y si delante de Jesucristo se presenta algún hombre suficientemente blando y sencillo de corazón, va a decidir por Jesucristo. Solamente algún hombre ateo, endurecido, que esté ya sobrenaturalmente endurecido por lo sobrenatural del demonio, porque el demonio también es sobrenatural, puede ser que haya hombres que digan no. Y entonces ni el propio Jesucristo, incluso con lágrimas en los ojos, podrá asumirlo, podrá aceptarlo. Porque está la libertad por medio. Y entonces, pues, se condenará. Pero este político yo creo que no se va a condenar. Hombre, yo creo que hizo muchas, pero muy raras. Pero me parece a mí que no era de los así como demasiado endurecidos, me parece a mí. De todas formas, rezamos por él, para que el Señor le tenga en su seno, porque el ateísmo es el camino del infierno. El ateísmo es la carretera del infierno. Para ir al infierno hay varias carreteras, pero la autopista para el infierno es el ateísmo. Sobre todo cuando es ateísmo, no estos ateísmos que tienen en España montones de gente que ni saben lo que es eso. Son ateos porque se lleva y porque esto, pero no tienen idea de eso. Ya la vida irá diciendo a cada uno lo que tiene de Dios, lo que tiene de ateo y lo que tiene de diablo. Porque en estas tres cosas pues puede darse todo esto. Pues bien, entonces en la renovación carismática, yo los dos encuentros que he tenido más bellos ha sido, lo primero de todo, el encuentro con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, pues es el encuentro que tenemos todos los que recibimos la efusión del Espíritu y entramos como en la dimensión de Pentecostés. Pero es una cosa nueva, es sorpresa. De hecho, cuando hay testimonios después de una efusión del Espíritu, pues, o a los pocos tiempos, o a los pocos meses, es una sorpresa porque hay un cambio de vida. Algo te sorprende. Ha entrado en ti una nueva fuerza. Ha entrado una nueva realidad dentro de ti. Ya no eres el mismo. Ha cambiado tu vida. Y desde el momento en que cambia tu vida, tú eres otra persona nueva. Entre otras cosas, puedes dar testimonio por primera vez en tu vida, porque tú, sin Espíritu Santo, nunca serás capaz de dar testimonio de nada espiritual. Porque el Espíritu Santo es el que te sintetiza y reunifica no solamente tus ideas, porque hablar sí puedes, pero vivencias, que es lo importante, vivencias de tu fe, sin Espíritu Santo no puedes dar ninguna. Fijaos bien en esto. El Espíritu Santo sí te da, pues la primera vivencia de todas algo ha cambiado en mí. Algo está cambiando en mí. Yo soy otra persona. Yo pienso de otra forma también. Y te llevarás alguna sorpresa, porque cuando yo recibí el Espíritu Santo y me cambió la mentalidad, y eso que yo no fui de esos, yo soy de poco a poco, y recibí la nueva mentalidad del Espíritu Santo, pues me ponía a pensar, yo como el Señor me iba a destinar a escribir libros, pues yo de pensador iba. Me ponía a pensar y decía, anda, si soy otra persona, si he cambiado de mentalidad, pienso de otra forma, hasta pienso, no solamente siento y no solamente vivencio de otra forma las cosas y las personas, es que las pienso de otra forma. Entonces me di cuenta de una cosa, de que el Espíritu Santo tiene capacidad de entrar en tu corazón y cambiarte de arriba abajo sin tocarte ni una sola de las ideas que tenías antes de que Él llegara. Y a mí me... porque yo creí que iba a venir el Espíritu Santo y te diría tú, de socialista nada, del Real Madrid para nada, de esto para nada, nada, los más pobres. Tú con el Rayo Vallecano, que ha bajado a segunda. Tú con los más pobres, porque yo defiendo a los débiles. Pues no. El Señor no te habla así, no te dice así, no hay nada de nada, no te toca nada. Va a ir sucediendo. Pero te mete una mentalidad nueva con una te mete una experiencia nueva en un hombre viejo. En un hombre viejo. Es el vino del que habla en el Evangelio, que no puede meterse en odres viejos porque revienta y se va. A vino nuevo, odres nuevos. Entonces el Señor tiene que cambiar tu vida. Porque tu vida ha sido así, ha sido de esta forma, y ahí no cabe el vino nuevo. El vino nuevo es poderoso, el vino nuevo es el Señor, el vino nuevo es el Espíritu Santo. Te va a dar otras formas de ser, de vivir, de experimentar, y entonces naturalmente tiene que haber una lucha entre el hombre nuevo y el hombre viejo. La lucha que le va a llevar adelante el Espíritu Santo, pero que ya estás en una dimensión en la que suceden las cosas dentro de ti. Y un día me di yo cuenta de una cosa. Digo, anda, si tengo interioridad. Hubo un día en que me di cuenta que soy un hombre interior. Porque ya os he dicho que yo nunca había tenido interioridad. Siempre había sido un hombre, pues, extrovertido del todo. Y un día me di cuenta que tenía interioridad. Me alegró lo que no podéis imaginar, porque yo, como dice Sartre, Jean-Paul Sartre, me parecía que era... Él define al hombre, se define a sí mismo como un hueco de nada. Sartre se define a sí mismo como un hueco de nada. Es decir, un absurdo, un para nada. Pues ese era yo. Un para nada. Un hueco de nada, un absurdo. Pero el Espíritu Santo vino a mí y me libró de ser un para nada. Me libró. Y eso de hueco de nada, que yo pensaba muchas veces en el osobuco italiano o en el rabo de toro español. Es que yo soy un hueco de nada, con un rabo de toro, chupado. Pues no, pues no. Ya tenía interioridad. Yo lo hablaba esto con Pedro Reyero, que era un Pedro Reyero, su compañero dominico también, que predicó 19 años en la Reformación, hasta que se murió a los 61, el pobre. Pero lo hablábamos mucho, Me acuerdo un viaje que hicimos de aquí a predicar a los curas de Cáceres y decía, es que tenemos una interioridad que no es nuestra, pero está en nosotros. Porque todo lo que hace el Señor es llenarte de dones que no son tuyos, pero están en ti, suceder en ti. Y al suceder en ti, tú eres amada, amado, bendecido, bendecida, crecida. Es aquello que decía San Pablo, Cristo crece en mí. Ya no soy yo, es Cristo el que va haciendo algo nuevo en mí. Y entonces yo estaba muy contento con mi interioridad. Digo, qué maravilla. Y me sentía bien. Y la interioridad se nota también en la oración. Uno que no tiene interioridad es que no ora nada. Yo nunca recé un Padre Nuestro en mi vida ni nada, a no ser porque me obligaba a mi madre. Bueno, no porque me obligara, sí, pues había que rezar. Pero así un poco mío sentido, y eso yo hasta que no tuve interioridad, y esa interioridad me la regaló el Espíritu Santo. Y os aseguro que de los nuevos que estéis aquí hoy vayáis a recibir la efusión del Espíritu Santo, hoy o cuando sea, notaréis el crecimiento de una interioridad que no es vuestra, que no sois beatas, que esto no es para crear beatos. Aquí no hay ese beaterismo de ninguna clase. Sí seréis interiores, dejaréis de ser hueco de nada. Sí seréis interiores, pero seréis interiores por la habitación, inhabitación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo os llena. Y el Espíritu Santo, pues, os hace interioridad. ¿No os ha dado todavía el gran regalo? Porque ese va a venir dentro de un momento. No os ha dado todavía el gran regalo, pero ya tenéis interioridad, ya podéis alabar, ya podéis, pues eso, cantar lo que hacemos y rezar tú solo, incluso dar testimonio. ¿Por qué? Porque ha cambiado tu vida, ya puedes decir, en mí hay algo nuevo, y eso es la fuente del testimonio. Pero no te ha dado todavía el gran tesoro, porque el gran tesoro viene más tarde. Y a mí, cuando el gran tesoro me lo reveló el Espíritu Santo, me lo reveló de una manera rara, y yo como lo cuento todo, pues lo voy a contar. Pues qué bien estaba yo en la renovación carismática con el Espíritu Santo y los carismas. Qué maravilla, ¿verdad? ¿No? Sí, ¿verdad? La renovación carismática, todavía la mitad o más de España y del extranjero están todavía con el Espíritu Santo y los carismas. Carisma va, carisma viene, carisma para acá, carisma para allá. Esas son cosas buenas, pero se quedan a medias en el camino de la santidad. ¿Por qué? Pues miren ustedes, porque a mí el Espíritu Santo, según predicaba, porque claro, a mí me echaron la predicación pronto, y yo empecé a predicar pronto. Y a predicar. ¿Qué diría yo? Cuando solo conocía al Espíritu Santo y a los carismas. Pues poco a poco me iba metiendo en la predicación el Espíritu Santo, me iba desviando mis ideas y mi todo hacia Jesucristo. Porque el tema era Jesucristo, que yo no lo había descubierto. Yo estaba con Dios. Y Dios es una idea. Dios es una abstracción. Dios es una pérdida de tiempo. Con perdón. Así mente. Es que os considero gente muy inteligente. A los que estáis aquí. Es una pérdida de tiempo porque es una idea. Dios lo tienen los japoneses, los chinos, los no sé quién. Todo el mundo tiene Dios. Nosotros no. Tenemos fe, esperanza y caridad muy concreta, cristiana. A donde nos lleve Cristo, y Dios, Cristo no te lleva a Dios. Cristo te lleva al Padre de nuestro Señor Jesucristo. A Dios Padre. Pero eso viene después. El Espíritu Santo nunca te enseñará a Dios si no te ha descubierto primero el camino para ir a Dios, la verdad de Dios y la vida de Dios. Si no te descubrirá al mediador entre Dios y los hombres, al hombre Jesús. Esta frase se os tiene que tener, quedar grabada en el corazón. Esta frase es de San Pablo. Esta frase es la frase de la conversión de San Agustín. San Agustín dijo: y yo te buscaba por todas partes, por fuera y por dentro, y yo no te encontraba. Y San Ambrosio le decía en Milán, cuando era su profesor: no te empeñes en buscar a Dios en ideas, porque tú eres un cabezón. No te empeñes en buscar a Dios en ideas, que la verdad no está ahí. La verdad es una persona. Y no vas a ser tú la que le encuentres a esa persona. Va a ser ella la que te encuentre a ti. Ella vendrá por ti. A ti no se te pide nada más que humildad. Reza con humildad a esa persona y la encontró. Y un día la encontró. Y nos dice San Agustín: cuando yo descubrí al mediador entre Dios y los hombres, al hombre Jesús, al hombre, no perdáis esto, no metáis a Dios ahí, ni siquiera, al hombre Jesús, se me abrió todo. Descubrí que en ese hombre Jesús existía todo: el camino, la verdad, la vida, la divinidad, todo, absolutamente todo. Pero nadie de nosotros podrá descubrir nunca a Dios si no pasa por el hombre Jesús. Como no tengas tú al hombre Jesús como el elemento fundamental de tu piedad, al hombre. Santa Teresa, que era de las místicas que querían otros místicos de aquel tiempo, decir: no, con la humanidad de Jesucristo no se puede hacer contemplación, porque es material. Como eran platónicos, pues Santa Teresa era una platónica. Dios la haya perdonado. Pero a muchos más. Pues iban por el platonismo puro, por el perfeccionismo puro, como el platonismo. Pero ella no. Ahí hubo algo que el Espíritu Santo la dejó. Y entonces ella, en el capítulo 22, 26 de la vida, dice: que no, hermanas, que no. Que no. Como que diciendo: no lo entiendo bien, pero os digo que o pasamos por la sacratísima humanidad de nuestro Señor Jesucristo o no llegamos a ninguna parte. Y la contemplación pasa por la humanidad de Jesucristo. No hay otra contemplación que esa, la que pasa por la humanidad de Jesucristo resucitada. Evidentemente, Jesucristo ya vive, ha resucitado. Y el Jesucristo humano que yo predico es el Jesucristo resucitado. Entonces, descubrir esta humanidad, pero cuando el Espíritu Santo me iba llevando a mí al descubrimiento de esta humanidad, no me gustaba. Me gustaba más predicar al Espíritu Santo y a los carismas. Porque era muy bonito, ¿verdad? A ver si sana a alguien, a ver si no sé qué, a ver si no sé cuánto, no sé cuál. Pero Jesucristo sangra. Jesucristo tiene que ver con tu cáncer. Jesucristo eres tú en otra situación muy distinta. y le necesitas en otra dimensión muy distinta. Estamos haciendo en este momento en Maranata un seminario, y el jueves, ayer, o el sábado, antes de ayer, salí, pues me encontré con una chica, porque es muy joven todavía, que tiene cáncer en el pecho. Está tomando esa pastilla espantosa que les dan, que se la tienen que tomar durante, y eso es la destrucción de la destrucción de Sodoma y Gomorra. No sé cómo dar eso, pero bueno, para la gente más joven todavía. Bueno, el tema es que esta muchacha me dijo, sin ser muy esto, solo la fe me ha sostenido. Solo la fe me sostiene en esto. Porque me ha dicho que haga deporte, y hago deporte, para quitar el maleficio de la pastilla que te deja hundida. Mi hermana murió de cáncer y tomaba esa pastilla, y después otra pastilla más fuerte. Y cuando ya le dieron otra pastilla, decía, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo yo aceptar los nuevos miedos? ¿Cómo puedo defenderme de los nuevos miedos si el miedo de la vieja pastilla ya me destroza, porque llego todas las noches absolutamente cansadísima? Ahora, ¿cómo me enfrento yo con los nuevos miedos, puesto que le dan otra? Y ella era enfermera, puesto que le dan una pastilla más fuerte todavía. Y esta chica decía eso, decía, lo de la fe para mí es importantísimo. Importantísimo. Es que sangra Jesucristo. ¿Pero por qué sangra Jesucristo? Porque sangra en tu vida, porque sangra en mi vida. Porque Él ha muerto, entre paréntesis. Ayer por la mañana fue un carismático muy charlatán, joven, a mi parroquia. Y somos 5 curas, todos de mi estilo y de mi edad. Y nos llevó churros y todo esto porque quería consultar conmigo cosas sobre San Ignacio. Y entonces, bueno, pues allí bajaron los 5 curas, estábamos charlando y todo eso. Y se nos queda mirando. En un momento nos dijo, parecéis las 5 llagas de Jesucristo. Digo, la madre que te trajo. Pero todos nos echamos a reír porque pegó bien. Es de Jaén. Es de Jaén y supo pegar bien el asunto. Las 5 llagas de Jesucristo. Pues bueno, ¿qué lo vamos a hacer? ¿Os parezco llaga de Jesucristo? Bueno, entonces, entrar en el misterio de Jesucristo es completamente necesario, y de Jesucristo hombre, del Jesucristo que sangra. ¿Por qué? Porque tú sangras. Porque puedes sangrar en cualquier momento. Porque está sangrando tu vecina. Porque tenemos que vivir nuestra historia desde la historia de Jesucristo y con Jesucristo. Si no, Dios podía hacerlo todo a modo de magia, a modo de hechicerismo. ¿Para qué nos manda? No, es tan bueno Dios que ha mandado un hombre con cáncer. Si no tuvo un cáncer como el de lo que sea, lo tiene de otra forma, ¿entendéis? Y entonces ahí entendemos el misterio profundo en el que ya tu intimidad, que parece que no la tenías, pues la tienes desde el momento en que la vida te van dando unas situaciones, como puede ser un cáncer que me ha pasado a mí hace años y que tengo todavía, o todas estas cosas en las que te encuentras absurdo aún después de haberlo descubierto todo, pero ya no eres absurdo sencillamente porque la experiencia del Espíritu que nos viene por medio, nada menos que el Espíritu de Dios, fijaos, el Espíritu de la tercera persona de la Trinidad, es cristiano siempre. Nos viene por medio de Cristo. No hay ningún Espíritu Santo que no sea cristiano. todo el Espíritu Santo que ha hecho el mundo entero, y todas las cosas vienen por Cristo, a través de Cristo, y nada se ha hecho que no se haya hecho en Él, en Cristo, y en Cristo hombre, que después no se le puede separar de la divinidad, sabemos, pero fenomenológicamente sí le podemos separar, vivencialmente sí le podemos separar de la divinidad, porque nosotros percibimos a un hombre como yo, y sus gritos ante la cruz, y sus dolores y su sangre y todo eso, la entiendo perfectamente. Y la entiendo perfectamente, ¿por qué? Porque yo he gritado, porque yo gritaré, porque mi grito no es una pérdida, mi grito es una ganancia, porque es el grito de Dios en mi corazón cuando hay fe. Entonces, a Jesús lo tienes metido en lo profundo de tu dolor, de tu enfermedad, de tu hijo, que sabe Dios dónde está, de tu difunto, de la persona que acaba de traicionarte, de mil cosas. Ahí es donde descubrimos este profundo misterio del Dios hecho carne en medio de nosotros, que en definitiva te colma de la alegría y de la esperanza. Porque tener esperanza, por ejemplo, siendo una llaga de Cristo como yo, tener esperanza, yo algunas veces lo pienso, digo, oye Chus, pero tú me das cuenta que tienes 84 años y ya has estado tres veces así, y cualquier día así, tú no te das cuenta que estás a punto de, y pienso, digo, pues sí, es que me doy cuenta, estoy a punto de, pero ¿qué me pasa? ¿Que pierdo? No, estoy tan tranquilo, o sea, hay toda la edad es digna de ser vivida, porque uno no está muerto hasta que se muere, nunca. Y hasta ahora iba a decir que os habéis muerto los demás. Sí, se han muerto los demás, pero vosotros todavía veo que no, un día seré yo, y entonces pues me doy cuenta de la juventud que hay en un tío, por obra del Espíritu Santo, en un tío que puede estar muerto esta tarde, por edad, por enfermedad, ¿por qué? Porque hay unos dones del Espíritu que se llaman, lo que sea, pero hay una esperanza que se te mete tan profundamente en el corazón y en la vida, que te transforma. Por lo tanto, hermanos, los que vayáis a recibir la efusión del Espíritu Santo, ¿qué es lo que vais a recibir hoy? Pues una profunda interioridad, que se llama Espíritu Santo, no lo olvidéis. Lo que suceda en vosotros, sea poco, sea mucho, sea ahora, sea dentro de 6 meses, es el Espíritu Santo. Ya no podéis decir que no lo sabéis. Es el Espíritu Santo el que lo ha hecho. Y si es el Espíritu Santo, pues ya tenéis una idea muy clara de que está actuando con vosotros, y que a quien os lleva para cumplimentar todo es a la humanidad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tú tienes que morir abrazado a Jesucristo, y con la Virgen junto a su Hijo agarrándote de la mano. Así tienes que morir, abrazado a Jesucristo y con la Virgen agarrándote de la mano. Una mañana que me levanté yo y termino con una semidepresión, porque entonces sí que me entró miedo que me puedo morir, y le recé a la Virgen del detalle, que es la mía, le recé a la Virgen, le dije, señora, y la Virgen simplemente me dijo, tú no te preocupes, yo te daré la mano. En ese momento de tu muerte, yo te daré la mano. Y me levanté tan tranquilo. Pues a vosotras y a vosotros os dará la mano también. Gloria al Señor.